SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Estás escuchando SBS en español.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a SBS Audio. Mi nombre es Marcia de los Santos. Te saludo desde nuestros estudios en la ciudad de Melbourne, tierra ancestral Wurundjeri. SBS reconoce la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y del Estrecho de Torres con sus tierras. En el programa de hoy vamos a hablar de la Semana del Refugiado en Australia, con un psicólogo clínico y dos refugiadas salvadoreñas que compartirán sus historias de lucha y éxitos. Estamos celebrando la Semana del Refugiado en Australia, que siempre se lleva a cabo de domingo a sábado en la semana del 20 de junio, que es el Día Mundial del Refugiado, designado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Es un momento en el que los defensores del bienestar de las personas desplazadas, que buscan refugio de la violencia y la persecución, cuestionan la postura del gobierno de Australia en torno a su compromiso en el Pacto Mundial sobre los Refugiados, que según la Agencia de la ONU para los Refugiados ACNUR, constituye un marco para que las cargas y las responsabilidades se distribuyan de manera más equitativa entre los países, reconociendo que la cooperación internacional es esencial para encontrar soluciones sostenibles para las situaciones de los refugiados. Pues Australia tiene previsto colaborar con el esfuerzo internacional, según informó la oficina del ministro de Inmigración, Andrew Giles. El ministro tiene previsto anunciar un aumento en el número de refugiados que el país comenzará a aceptar a partir del próximo año fiscal. Giles ha confirmado que durante el último año, desde junio de 2022, el gobierno ha creado más de 17.000 plazas, incluidas 4.000 plazas adicionales para refugiados afganos. Y aunque la cifra exacta no está clara, el aumento forma parte del compromiso del gobierno laborista de duplicar el número de refugiados que acepta Australia en los próximos años. Esta tarde contactamos a Jorge Aroche, psicólogo clínico y director ejecutivo de STARTS, una organización que se especializa en servicios para el tratamiento y rehabilitación de sobrevivientes de tortura y trauma, para conocer sus perspectivas sobre el anuncio del ministro Giles y los desafíos para Australia, dada la actual crisis de la vivienda. El experto nos habló esta mañana desde una conferencia en Escocia. Escuchemos.
Hola Marcia, como siempre es un placer estar aquí contigo y tus oyentes de SBS, sobre todo esta vez discutiendo algunas noticias buenas, ¿no? Como ha sido el reciente anuncio del ministro de Inmigración, el señor Giles, de su intención de incrementar el número de personas que van a poder venir a través del programa de refugiados y ayuda humanitaria de Australia. Todavía no se sabe, por supuesto, cuál va a ser la cantidad, ni su procedencia, ni ningún otro detalle. Pero el anuncio en sí creo que es muy importante porque demuestra un compromiso del gobierno australiano a seguir apoyando a los refugiados del mundo. Esto es importantísimo en este momento porque el mundo está pasando por una situación en que hay más refugiados que ha habido jamás y muchas de las naciones que usualmente toman refugiados, naciones de Europa y Norteamérica sobre todo, han disminuido, sobre todo en Europa, su programa de refugiados para atender la crisis humanitaria en Ucrania. Y eso quiere decir de que el número de plazas disponible para gente de otras partes del mundo es muy, pero muy mínimo. No se sabe cuál va a ser, como decía antes, la dimensión de este aumento, pero el hecho de que haya algún tipo de aumento es buenísimo en este momento. Obviamente hay muchos desafíos asociados con este tipo de decisión por el gobierno australiano en este momento. Todos sabemos que hay un problema de vivienda muy grande en el país. Sabemos también que se están tomando medidas para empezar a disminuir la deuda que se contrajo durante el tiempo de COVID. O sea que el aumentar el programa de refugiados en este momento no solo es una noticia buena, pero también digamos que podríamos decir de que es una noticia que ha necesitado bastante coraje desde el punto de vista del gobierno y es algo que es necesario aplaudir.
Asimismo, Jorge Aroche nos dijo que aumentar el número de refugiados en un país como Australia puede mejorar la reputación del país en el exterior y de esa forma generar beneficios tanto para las personas refugiadas como para la comunidad australiana.
Si lo miramos de un punto de vista lógico, el número de personas asociadas con el posible aumento de refugiados probablemente va a ser bastante modesto. Las posibles ventajas para Australia, los beneficios que Australia puede derivar de haber tomado esta decisión, creo que la balanza ciertamente se inclina hacia el lado de lo que se puede ganar. En este momento, creo que una decisión de Australia de aumentar el programa de refugiados y aumentar las plazas en el mismo puede contribuir muchísimo a mejorar la forma en que se le ve en ámbitos internacionales y sobre todo a asegurar de que su compromiso con la situación de gente que ha sido desplazada por la enorme cantidad de conflictos que ha habido en los últimos años, continúa vigente y continúa fuerte. Y esto es algo muy importante para un nuevo gobierno a nivel internacional. Así que creo que estamos hablando de una decisión muy buena. Creo que es una decisión también estratégica de un punto de vista de relaciones internacionales y que espero augure de que este gobierno siga tomando decisiones que necesitan un poco de coraje para hacer las cosas que son importantes a hacer en su función.
Escuchabas a Jorge Aroche, psicólogo clínico y director ejecutivo de STARTS, una organización que se especializa en servicios para el tratamiento y rehabilitación de sobrevivientes de tortura y trauma. En otra de sus declaraciones esta semana, el ministro de Inmigración, Andrew Giles, destacó la importancia de aprovechar las diversas contribuciones de los refugiados en Australia. Y es que varios estudios ya han demostrado que los refugiados empiezan a contribuir nada más llegar a un nuevo país, con datos que indican que los solicitantes de asilo, en particular, tienen un efecto positivo en variables como el Producto Interior Bruto, los impuestos y la tasa de empleo, un hecho que se promueve todos los años en Australia durante la Semana del Refugiado. Vale aclarar que los primeros eventos para conmemorar la contribución de los refugiados en Australia fueron organizados en Sydney en 1986 por OSCE, seguidos en 1987 con la ayuda del Consejo de Refugiados de Australia, que tomó control de la iniciativa en 1988 y convirtió la celebración en un evento nacional anual. Cada año se promueve un tema diferente. El tema de este año es encontrar la libertad. En SBS le planteamos la pregunta: ¿qué significa ser libre para ti? A dos refugiadas de El Salvador que generosamente compartieron sus historias personales con nosotros esta tarde. Escuchemos primero a Brenda Ayala, una empresaria independiente que tiene su propia compañía de limpieza en Melbourne.
Para mí ser libre es poder caminar libremente por las calles sin andar con zozobra o un miedo, quién viene detrás de ti, quién viene adelante. La libertad de expresión es bien importante también, poder ir al trabajo y regresar a casa sanos y salvos. Eso es ser libertad.
Has crecido en una familia salvadoreña y provienes del Salvador. Me gustaría que nos cuentes cómo fue todo ese recorrido del Salvador a Australia?
Sí, venimos de El Salvador, tuvimos una guerra que nos obligó a emigrar y eso sucedió después de una guerra civil que tuvimos tan dura en el año 89. Ya veníamos con esta guerra civil desde muchos años anteriores. Emigramos a El Salvador por problemas que nos vimos obligados. Mi hermana se vino antes, mi hermana mayor con mi madre y mi hermana menor, por los mismos problemas, percances en la calle, tanto como por la guerrilla como por los militares. Eran ambos bandos que ellos tenían su propia guerra y los civiles teníamos que sufrirla a raíz de tanto problema que se encontraba, que no había seguridad y para los niños el futuro era bien quebrantado, no futuro en nuestro país. Mi hermana con sus hijos pequeños, igualmente yo. Ella decidió primero aplicar por inmigrar a Australia. Gracias a Dios, Australia la recibió con los brazos abiertos, su familia entera. Ellos viven súper felices que el país los acogió. Luego tuvimos nosotros que esperar 3 años. En esos 3 años fue tremendo para nosotros, pues mi esposo tuvo un percance que estudiaba en la Universidad Nacional del Salvador. Tuvo un percance que lo confundieron simplemente por su corte de pelo. Creían que era militar o que era guerrillero. Fue tremendo el susto que él tuvo. Lo tuvieron capturado como casi 24 horas. Y a raíz de eso, pues decidimos también salir del país. Gracias a Dios, Australia pues nos recibió también con los brazos abiertos con nuestros 2 niños pequeños, en el cual estamos eternamente agradecidos con este país que nos acogió sin tanta pregunta, nos quiso ver que fuéramos libres y felices.
Brenda, se habla mucho del trauma intergeneracional entre los refugiados. ¿Cómo lo describirías y cómo aplica este trauma a ti, a tu familia?
Bueno, trauma tratamos de superarlos, tratando de no recordar los momentos difíciles que sufrimos. Unos sufren más que otros. Realmente, mi esposo fue el que tuvo el trauma más difícil. Nosotros estábamos en casa, pero igual sufrimos al lado de él. Él lo superó, gracias a Dios, cuando vinimos acá y con todas las charlas que nos daban y los consejos. Él se sintió que estábamos más seguros aquí, que sus hijos iban a crecer en un ambiente sano. Y él trató de superar todo eso en menos de 2 años y se incorporó al trabajo. Lo mismo sucedió con el resto de mi familia. Mi hermana más que todo, que muchas veces a ella se la llevaron también. Y bueno, ella tuvo tratamiento psicológico de parte del gobierno de Australia, que fue excelente. Y todos estamos bien ahora, gracias a Dios. Nos tratamos de incorporar a la sociedad que nos acogió y tratamos de hacer lo mejor que podamos como ciudadanos australianos.
En tu opinión, Brenda, ¿cuál dirías es el elemento clave de la sanación para los refugiados en un país como Australia para poder salir adelante?
Bueno, primeramente, tratar de incorporarnos en la sociedad australiana, que es aprender el idioma, que es lo más importante. Unos con más oportunidades que otros, pues por lo general a mi esposo le tocó ir a trabajar luego y le tocó estudiar poco inglés. Yo me dediqué más a mis hijos y pienso yo de que eso fue lo más importante. Aprender lo que es el idioma, aprender a respetar las leyes, incorporarnos a la cultura australiana en todo aspecto. Y los valores cristianos, pues nosotros somos católicos y eso pues de la mano junto con para poder superar toda barrera y tratar de ser felices en esta sociedad. A eso de salir de nuestro país y venirnos a incorporar a una sociedad desconocida, pues pensamos que eso nosotros lo superamos bien, siempre nos sentimos felices, no decepcionados a pesar de la barrera del idioma, pero los niños pronto ellos aprenden y ellos son los que se encargan de ayudarle a uno en todos los aspectos, de tratar de uno desenvolverse en una conversación o ir al banco, o ir a la farmacia, ir al supermercado. pues los niños son esponjitas y eso pues nosotros no sentimos ese vacío que necesitábamos, esa sanación, para nada. Gracias a Dios en nosotros no pasó eso.
Suena como si en esa época venir a Australia fue un alivio.
Sí, claro, fue un alivio. Veníamos de una guerra civil, que el venir a una sociedad que estaba pacífica y que nos abriera los brazos y nos dio muchas facilidades. Nosotros nos sentíamos felices y a la vez nos sentimos felices, súper agradecidos. No sentimos ningún rechazo ni nada. O sea, siempre hubo un poquito como que extrañamos el país. Pero cuando uno ve a los hijos crecer y se van incorporando en sus escuelas y a la sociedad, pues uno hace eso y no queda tiempo para eso. Ya empieza uno a trabajar y a tratar de tener una vida feliz.
Brenda, un último mensaje a la gente que nos está escuchando en este momento. ¿Hay algo más que quisieras agregar?
Bueno, yo quisiera decirle a toda la comunidad de habla hispana que siendo refugiados así como nosotros vinimos y los inmigrantes, que tratemos de incorporarnos a esta sociedad que nos ha dado tanto, nos ha dado muchas oportunidades. Es un país de oportunidades el cual tenemos que aprovecharlo, como nosotros le enseñamos a nuestros hijos, que aproveche a hacer lo que él quiera, pero que sea un hombre de bien para esta sociedad y para el futuro, y que sean ejemplo de sus hijos. Así que como refugiados, démosle gracias a Dios y al gobierno australiano por habernos aceptado tal como nosotros somos, con nuestras religiones, creencias y cultura, y nos han permitido desarrollarnos en todos los campos. Así es que estamos eternamente agradecidos y los invito a que ustedes también hagan un esfuerzo para que se sientan siempre felices. Gracias.
Escuchaban a Brenda Ayala, una refugiada salvadoreña. Hablamos también con Lisette Brierly, una refugiada también de El Salvador, que ha trabajado exitosamente en varios campos profesionales en Australia y mantiene sus raíces culturales a través de su grupo de folclore salvadoreño llamado Maya Dance.
Pues vine a Australia a la edad de 12 años y vine con mi familia, con mis padres. Sé que ellos tomaron la decisión de dejar el país por motivos que nuestras vidas estaban a riesgo. Tener 12 años, que te digan tus padres que vas a tener que irte del país porque es el peligro de que te pueden matar. A un niño de 12 años, me imagino que le causa mucho miedo, porque nadie se quiere morir a los 12 años, ¿no? A la misma vez, es difícil para un niño de 12 años interpretar qué es lo que en sí está pasando. En ese tiempo, lo que te puedo decir, que recuerdo que el país pasaba por muchas, se veían muchos casos de gente que desaparecía o gente que encontraban muerta y solo se encontraban los cuerpos, y las balaceras también que pasaban y se escuchaban muy, pasaban muy frecuentemente. Sí tuve experiencia que tuve que esconderme debajo de la cama porque se escuchaban las balaceras. Entonces, me imagino que a los niños les enseñaban qué hacer en esas circunstancias, ¿no? A pesar de eso, pues, eso es lo que te puedo decir de mis memorias. Y venir aquí a un país donde eso no existía, fue algo muy diferente e increíble a la misma vez.
¿Cómo lidiaron los miembros de tu familia con esa situación tan traumática?
Te puedo decir que ahora, de la manera que lo veo, estoy súper agradecida con el país y el gobierno de Australia, que estuvo pendiente de los refugiados que estaban viniendo aquí a Australia en ese tiempo, porque el apoyo que dieron a todas estas familias que venían fue fenomenal. Mi experiencia fue de que yo tuve 6 meses de clases de inglés en un centro que era más que todo solo para aprender inglés. Y había niños de diferentes países que estaban viniendo al país, aquí a Australia, como refugiados también. Entonces todos venían con diferentes experiencias de los traumas que venían, las experiencias que ellos habían vivido en sus países, y por las cuales ellos tenían que haber venir a este país, a Australia, como refugiados. Mis padres también recibieron clases de inglés durante ese mismo periodo. Entonces, todos como familia estábamos estudiando. Todos estábamos experimentando también una nueva cultura. Nosotros llegamos al Springvale Enterprise, que es un hostel donde nos recibieron. Y en ese lugar teníamos comida, techo, lugares donde ir a jugar para los niños. Había una guardería también para los pequeñitos. Los que ya iban a la escuela, iban a una escuela cercana, como te digo. Y el Language Center estaba en Noble Park. Entonces viajamos de Springvale a Noble Park. Pero como todos veníamos del mismo centro, ¿no? Del Springvale Enterprise, todos nos íbamos caminando a la estación. Y entonces ya tenemos nuestra propia comunidad, amiguitos, con los cuales nos transportamos juntamente.
¿Extrañabas a El Salvador?
Definitivamente. Lo que me ayudó mucho fue que nuestra comunidad decidió crear un grupo de danza. Teníamos una profesora que fue bailarina y estudiante en uno de los mejores, en el Instituto Folclórico de El Salvador, y ella dio su tiempo para enseñarnos danza folclórica de El Salvador. Fue que algo yo nunca aprendí en mi propio país, pero el venir a Australia nos incentivó más a querer tener algo que era nuestro y a demostrar la cultura. Desde entonces yo no he dejado de bailar.
¡Qué bonito!
Y he tenido la oportunidad de enseñar. Soy ahora no solo la profesora, sino también la directora y coreógrafa del grupo de danza maya. Y vamos a estar celebrando nuestras más de 30 años de existencia este sábado.
Coincide con la Semana del Refugiado en Australia.
Sí, y la libertad de poder demostrar nuestra cultura. ¿Qué te puedo decir? La sociedad, la comunidad australiana, no nos podemos quejar, porque ellos dan la oportunidad que uno pueda compartir las culturas de todas las partes del mundo, de cualquier refugiado o emigrante que viene a este país, y lo podemos hacer con libertad, sin criterio alguno. Y creo que no en todos los países que emigras puedes encontrar una sociedad de esta manera.
Es bastante única. Lisette Brearley, muchísimas gracias por compartir tu historia en la Semana del Refugiado en Australia. Mucha suerte y gracias.
Muchísimas gracias por esta oportunidad. Y me imagino que en mi historia, en mis experiencias, muchos refugiados pueden encontrarse ellos mismos en ya sea una o más de mis experiencias, ya sea como niño o como adolescente y profesionales.
Sí,
así que gracias y les deseo a todos los refugiados una feliz semana y que se sientan orgullosos de lo que han podido lograr.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue SBS Spanish en Facebook.